TNC después de escuchar.
Hola, esto es QMS después de escuchar, programa número 494. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy, no puedo decir que nos hemos reunido a hablar de Turning Red, porque volvimos a modo pandemia. Tenemos a Belu aislada, porque su hermana cayó, está toda covidosa.
Sí,
digamos.
No sabemos si tiene COVID o no, porque está dando vuelta la gripe A ahora. No. Aparentemente
volvimos a ese estadio.
No sabía yo.
Que no le faltaba emoción a tu vida, Vicky, me está diciendo que no necesitabas otra enfermedad muy contagiosa.
No, creí que era Delta Crohn.
Claro.
Bueno, la cosa es que vos, Belu, igual venís zafando como
yo
una campeona, ¿no?
Yo por ahora vengo zafando, no me enfermé todavía, pero bueno, nada, por las dudas, prefiero cuidar al equipo.
Claro. Sí, porque esto lo decimos, quiero que quede registrado en un podcast un momento en donde tu hermana sí cayó enferma de coronavirus, pero vos que vivís en el mismo departamento de dos ambientes con ella, no. Uh-huh. Y estamos todos muy impresionados. Y bueno, nada, en los laboratorios QMS estamos, tenemos aislada tu sangre, estamos
claro,
viendo si
cual.
Podemos usarla para una cura. Pero bueno, nada, ahora estás en una situación similar, por lo que aprovechamos, ya que Vicky siempre graba desde Corrientes. Bueno, Juli también está en su casa y estamos a distancia, estamos jugando a que estamos...
Hoy Fede nos dejó dormir así el domingo.
No, iba a decir, estamos jugando a que es junio del 2020, ¿se acuerdan?
Claro. Cuando
nadie podía salir.
Qué
divertido juego.
Pero bueno, en ese sentido, Turning Red de alguna forma también nos transporta al 2020, porque bueno, por alguna razón esta nueva peli que nace, digamos, es 100% original, fue directo a Disney Plus, no tiene estreno en salas. Lo cual nos tiene un poco tristes, ya nos tenía un poco tristes desde antes de verla, ahora que la vimos, me parece que más. Y ya que estamos hablando de estas cosas en los podcasts de los últimos tiempos, hablemos un poco de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Disney decide sabotear a lo
Pixar,
que...?
No sé.
Porque está celoso, es envidia. Es claramente envidia, sabe que hacen lo que ellos hacen, pero mucho mejor. Y fue como, no te estreno las películas, ¿sabes? Como, no.
Sí, es una tristeza porque antes solía ser un evento, una peli nueva de Pixar, ¿no? Tipo, era como un evento, ibas con la familia, era como una cosa especial y ahora, bueno, pasa desapercibida y se queda ahí como perdida en el inmenso catálogo de Disney Plus. Y anda a verla, la vela quien quiere, digamos.
Sí, no tan inmenso, o sea, también claro, se puede especular.
Yo te iba a decir también, inmenso con un asterisco.
Claro.
Sí, bueno, pero digamos, está como perdido dentro, o sea, vuelve contenido.
Sí, sí,
deja
sí.
De ser un evento y pasa a ser contenido.
Sí. En eso estoy
y
de acuerdo. Es el problema de cuando algo se estrena en un servicio de streaming es que pasan dos días y ya es, por el resto de la eternidad, es un pequeño rectángulo en uh-huh. un catálogo. Esto me parece un tema interesante porque lo primero que uno piensa es que están saboteando Pixar, ¿no? Ya pasó con el estreno de Soul, que era en plena pandemia, cuando recién estaban empezando las vacunaciones. Pasó con Luca, ahí ya era un poquito más... la podrían haber estrenado en cines tranquilamente. Y ahora pasa con Turning Red, que
sí,
es todavía
que encima,
más extraño.
O sea, la última de Pixar que se estrenó en cine fue Onward, que tuvo como su estreno cortado por la pandemia, porque uh-huh. a las dos semanas, o a la semana, creo que se desató la pandemia y se cerraron todos los cines. O sea, como que no pudo terminar de recaudar o cumplir con su ventana, porque se cortó, o sea, parece como a propósito.
Sí, siento que es un poco, se pueden agarrar de eso como excusa de, no, bueno, mirá, tu último estreno en cines no recaudó tanto, entonces mirá,
dale,
si vamos culiado, a invertir
pero estrenaste Spider-Man
para...
7 millones de años, no vas a estrenar Turning Red, dale, no sé, son unos hijos de puta.
Sí, yo lo que iba a decir era que, bueno, dato curioso, Onward fue el último podcast que grabamos justamente con ustedes antes de tener que empezar a grabar a distancia, no sé si se acuerdan. Esa
sí,
fue la
sí.
última película que grabamos acá pre-pandemia.
Fue la última película que vi antes del hiato pandemia.
También me parece que algunos de nosotros, sí, yo creo que también, me parece que fue mi caso también. Pero bueno, lo otro que es curioso es que, bueno, Onward fue la última película de Pixar que se estrenó normal, en condiciones normales, y juraron, cuando anunciaron que Turning Red iba directo a Disney Plus, juraron que Lightyear va a tener estrenos en cine, cosa que me parece medio sintomático de lo que es la industria hoy en día, ¿no? Porque Lightyear es una película de Pixar, pero tiene el branding de Toy Story, Claro. Y bueno, es como que saben que va a vender porque el, no sí, sé, por igual, más que no tiene nada que ver la historia.
Igual
el protagonista,
a esta altura no les creo nada, Te dicen, sí, la estreno en cine y te la van a mandar a Disney Plus y no te sorprendas si lo hacen. Porque con Turning Red habían dicho algo similar, habían dicho que las películas iban a empezar a alargarlas en cine, las de Pixar. Sí. Y sin embargo, acá están.
Yo te puedo decir, digamos, estoy dispuesto a apostar lo que quieras que apostemos para... Lightyear va a llegar a cine sí o sí, porque me parece que o sea,
porque Toy Story 4 la juntó en pala
sí,
en 2019.
Sí, la IP es mucho más poderoso para
sí.
ellos.
Sí. El protagonista se llama Buzz Lightyear. Por más que no va a tener nada que ver con Toy Story, más que cameos, referencias y easter eggs, no se van a perder de esa. Y bueno, es un poco...
Pero igual, por ejemplo, Encanto, que fue la película anterior animada, también original... La estrenaron en cines de Disney Animation y le fue re bien, o sea, como que recaudó mucho. O sea, no es tampoco un problema de la originalidad.
Tal cual, no es un me parece que no es un problema del tipo de películas que están haciendo, tipo, me parece que la marca, como la junta plata, tipo, si la pones en el cine la gente la va a ver, lo que sea de Disney o sea de Pixar, o sea, Disney Pixar. El problema es algo ahí interno de que ellos no quieren que Pixar llegue al cine, no sé por qué.
Sí, yo quería especular un par de cosas. Primero, a Encanto le fue bien, pero dicen que explotó y bueno, sus canciones llegaron a lo más alto de los rankings de Spotify y qué sé yo cuando apareció en Disney Plus. Puede llegar a ser que en realidad, de una forma retorcida, que Turning Red sea la pieza de contenido de Disney Plus, porque de nuevo me quedé con ganas de decir esto. Disney Plus es pobrísima como servicio de streaming, no tiene nada nuevo que sea de interés general nunca. Y bueno, por ahí, al contrario, es como un halago desde el punto de vista de ellos que Turning Red vaya a Disney Plus y sirva para conseguir suscriptores, que claro, es el objetivo principal, evidentemente, de la corporación esta. Y bueno, lo otro también es que es lo que pasó con Encanto, y no fue la única película. Hubieron 3 o 4 películas que movieron sus estrenos, porque después de lo que pasó con No Way Home, que si bien sigue una línea, fue algo que en números nunca había pasado, nunca había sido así de drástico, que ocupó todas las salas y 95 de cada 100 entradas que se vendieron ese mes.
Por 3 meses, o sea, pues Dios.
Bueno, nada. Hubieron varias películas que corrieron su estreno por El Batman, que es el estreno de ahora, de marzo. Así que no sé si habrá sido en parte por eso, porque le tocaba estrenar una semana después. Hay como un montón de factores.
Pero son
no
factores
podemos
que no
saber.
Tienen nada que ver, porque no tiene nada que ver el público que va a ir
mismo.
Va a ver
el
Batman.
El target es re diferente.
Que va a ver Turning Red. Sí. No es lo mismo. Yo voy a ir a ver las dos, por ejemplo, y saco la entrada para ver las dos, y una persona que lleva a los hijos no los va a llevar, a no ser que sea un inadaptado social de mierda, no va a llevar al hijo
bueno,
de 7
mío,
años
mío,
a ver Batman. Es un público completamente diferente. O sea, que una decisión se base por el hecho de, ay no, vamos a estar compitiendo, y es como que pienses que compite un postre y la cena, son cosas distintas.
Sí, de hecho, cuando estuvo Spider-Man en el cine, estuvo también la secuela esta de Sing 2, que creo que al mismo tiempo o a la semana estuvo en el servicio de streaming de Universal, que es Peacock, y le fue bien igual, o sea, como que no se pone
a competir. Son dos
targets
diferentes. Claro. Sí.
Para mí puede llegar a ser un factor entre varios. Complementando lo que decía Juli, en realidad es como que estás compitiendo por el mismo espacio en el estómago, ¿viste? No tanto cena y postre, porque hay una cantidad finita de salas y en este momento el 80%. No tanto como sucedió con Spider-Man, pero una gran cantidad está dedicada a la película del Batman. Entonces no hay espacio, no hay tanto espacio como normalmente habría para algo como, bueno, como sucedió con Toy Story 4 hace un par de años, o incluso Onward. Esa era mi idea. Pero bueno, la realidad es que no sabemos. Pero estos temas nos gusta desarrollarlos últimamente porque la verdad que nos apasionan cada vez más. Tratar de entender qué es lo
que
está pasando.
Disney es malo. Dejen de idealizar a Disney.
Sí, sí, sí. Sí. No. Mickey Mouse no es tu amigo, se podría decir. Claro. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes la peli?
Es divertida, es linda y la animación es muy distinta a lo que suele hacer, Pixar, y eso me parece re interesante cómo se mete, cómo elige la familia a la que va a abordar, porque Pixar el tema de la familia es fundamental, entonces elige a esta familia, a esta cultura, y los dibujos los adapta a eso. Es en Canadá, me gusta que no se queda siempre encerrado, que parece una boludez, pero que Pixar decida recorrer ciudades me parece algo bastante interesante.
Es cierto, Estamos haciendo una mini gira mundial.
Sí, hacen una gira por ahí, como ya fuiste a Sydney y sabes a dónde ir, ahora nos vamos a ir para Toronto y
claro,
estar
fuimos
allá.
A Italia.
Claro,
fuimos a
ellos hacen
México.
Ese recorrido sí. Y sin hacerlo panfletario, porque esta película llega unos meses después de Encanto y hace lo que Encanto quiso hacer, pero lo hace bien. Porque pone el problema de una madre hiper mega protectora que termina haciéndole daño al hijo, los hijos, como sea, pero acá logra que empatices con esa persona y que empatices con generaciones que tuvieron que superar ese trauma y al mismo tiempo se puede relacionar con un montón de cosas, pero hace que te intereses por los personajes, que no sea como, la conclusión es... Bueno, es una vieja de mierda, pero es la abuela, ya fue. Es lo que
claro,
hay.
¿Qué
vamos
se le va a hacer?
Para
es como es.
Claro.
Bueno, en ese sentido.
Me pareció linda.
En ese sentido, me parece que se siente ese ingrediente secreto Pixar, ¿no?
Sí.
Que hasta en las películas menos especiales de esta productora se sientan.
Sí, yo iba a decir que a mí me gustó, pero de la misma manera que, no sé, que me gustó Onward o que me gustó Luca. Uh-huh. Como que están bien, tipo, ninguna para mí, o sea. También, tipo, cuentan bien las historias y tienen personajes interesantes, ninguna me pareció particularmente, digamos, como esa cosa mágica de Pixar que veíamos en los productos que tanto nos interesaban bien al principio, que quisieron que tuviera esa reputación. Ahora, para mí está medio mezclado un poco con la narrativa de Disney, ¿no? Para mí, no sé si las siento lavadas o
sí.
Qué. Tipo, para mí siguen siendo ok, tipo, están bien y cuentan bien las historias. Pero... Está bien, tipo, no sé, no tengo mucho más que explayar en eso, que tipo, conecté con lo que estaba pasando, la animación, como siempre, es espectacular, digamos. Si bien es ligeramente diferente a lo que solemos ver, está muy bien, como que es algo que es parte de la casa, ¿entendés? Tipo, si no está bien,
sí,
hay un problema.
Es como que ya
clave ahí.
En esa parte siempre van para adelante, digamos, como que nunca retroceden, me parece, en la animación.
Y sí, nada, eso, tipo, no sé, no tengo como mucho más que agregar así, aparte de estos primeros como sentimientos, como que conecté, hubieron varias escenas que me conmovieron y demás, pero está ok, digamos.
Sí, a mí me pasa también como las chicas, lo que sí, concuerdo con Julia, me pareció muy divertida, o sea, creo que esta es lo con la que más me reí por ahí de las últimas que sacaron. Pero sí, me parece que me gustó un poquito más que Luca, creo.
Ajá.
Pero menos que Soul, ponele. Me gustó como Onward, o capaz, sí, es como Onward.
Nótese
sí,
que
sí.
Belu siempre, a veces, en realidad es muy contrera, no mencionó Soul.
Porque no me gusta, me parece una boludez.
Claro. ¿En serio?
Sí,
bueno,
sí.
Yo amo Soul.
Una
bueno,
pavada New Age tremenda. Pero
en
bueno.
Su momento... En su momento el podcast lo grabamos con Vicky Juli y sí, justo
cierto,
de estas últimas cuatro películas.
Eso,
sí, yo no estuve en el otro podcast porque dije, tipo,
porque
sean felices
porque
y graban el podcast en felicidad.
Sí,
claro,
sí.
No,
y de
no
hecho fuimos re felices. Uh-huh.
Está perfecto, bueno. Es mi regalo de mí para ustedes.
Bueno, quería terminar una cosa que... Ah, sí, algo que también dijiste, Belu, que estoy de acuerdo. Me parece que está como medio repetido cierto conflicto que vienen tratando las historias. Por ejemplo, esto es muy parecido a lo que trató justamente Encanto, que es de Disney Animation. Como que el mismo conflicto, esto bueno, de madre e hijo, como la matriarca familiar.
Sí,
y...
hay como esta cosa que está movida como otras culturas, ¿no? Que la matriarca familiar, en el caso como de la visión de ellos, o es muy estricta y es latina, o es muy, muy estricta y es asiática, y es como, seguro que hay gente blanca que es igual.
Sí. Claro.
No sé por qué lo mueven para otro lado.
Me parece igual que, a mí me copa esto de hacerlo como ultra específico, porque me parece que,
sí, obvio,
que le hace
en eso
especial.
Coincide.
Y también me hizo acordar un poco a Brave, a Valiente, que
sí.
También tipo estaba enfocado en una cultura,
bueno,
muy específica.
En ese
específica.
Caso eran escoceses.
Claro.
La matriarca.
Y también era sobre la relación de esta chica con su madre, que bueno, le exigía mucho. Como que se viene medio repitiendo eso. Y bueno, acá en esta particular, Turning Red, que la directora es... ¿Domishi era el nombre?
Domishi, no sabemos.
Bueno, no sabemos, que también había hecho el corto Bao.
Se
donde también...
Con doble.
Claro.
Donde también tocaba este tema, ¿no? Como una madre sobreprotectora.
Sí,
que,
en
bueno,
ese sentido...
Seguro que le tiene algo que decir a su madre, me parece.
Evidentemente. Me parece que en esos tres casos, o sea, cultura de Colombia, cultura escocesa y cultura, digamos, de inmigrantes chinos, me daría la sensación... Primero, no se puede culpar a Turning Red por el parecido Encanto, porque se deben haber hecho básicamente al mismo tiempo.
Sí.
No, obvio, sí, sí. Pero bueno, la vimos con tipo un mes de diferencia y me
A mí un poco lo que me pasa, que me pasa como toda esta nueva ola de cosas de Pixar, particularmente después de Intensamente, que si bien Intensamente es una peli que me gusta de ellos, que hay algo que también pasa como en la pata Disney, ¿no? Como del otro lado. Todas estas películas como para niños que tienen que ser como evidentemente... como tienen que enseñarle a los chicos algo de manera evidente, ¿viste? Son como... ay, no me sale la palabra.
Didácticas,
sí. Son todas evidentemente didácticas y todas evidentemente laburan con la alegoría, tipo que acá es evidente, valga la redundancia, porque el panda es literalmente la pubertad, digamos. Es, sí, es una alegoría clara, claro. Sí, tipo, pero es claramente la pubertad. Tipo, pierden el encanto, digamos, porque los nenes, tipo, no necesitan que vos les enseñes nada para divertirse, ¿entendés? Me ponía a pensar en otras pelis, no sé, tipo La Sirenita o Mulan. Lo que reina ahí es la historia, es el cuento, que toquen estas temáticas, que son literalmente lo mismo, porque Mulan tiene un problema con su padre, que es un padre controlador. Y lo mismo pasa en La Sirenita, que el padre de La Sirenita también la quiere controlar para que se quede del lado de ellas. Nunca está puesto en estos términos tan como absolutos y evidentes, en donde hay que comunicarle a los chicos que está bien y que tenés que hablar con tu mamá. No sé, como hay como una cosa medio de psicoanálisis ahí metido.
Claro.
Que para mí hace que pierda todo lo que puede ser interesante el hecho de contar el cuento, ¿no?
Igual también tiene que ver, me parece, con un poco de los signos de los tiempos, porque claro, últimamente es algo que nos estamos quejando de todas las cosas, que todas las películas vienen con una sobreexplicación, sí, que sí, vienen con un momento expositivo en el que te tienen que explicar lo que acabas de ver y decís, pero pará, tengo ojos, tengo oídos, me di cuenta de lo que está pasando.
Sí. O sea, yo quiero decir, en ese sentido me parece que Turning Red, a mí no me dejó tanto esa idea, sí creo que es una problemática general, o sea, tal vez uno, no sé, vos Belu la viste a través de cristal, no sé, aparte también pongo en duda si el Pixar que más nos gustaba, pero que veíamos más de jóvenes, no era muchas veces igual de, no sé.
Sí, didáctico, de hecho, bueno, tipo, ¿en dónde Toy Story es didáctico?
¿Para no, que no, pero estaba Toy pensando Story en Wall-E.
Pero ponerle Coco o Inside Out me parece que sí. Pero
por eso yo marcaba Inside Out para mí como el punto como de quiebre en donde para mí se vuelca en esta cosa como más didáctica, más de cosas abstractas, claro, digamos. Como todo lo que en general se maneja con subtexto y es la temática de una película, de repente ahora se vuelve texto, ¿no? Mm. Y está ahí todo puesto y está laburado desde la alegoría clara, tipo las emociones son un muñequito, el panda es la pubertad, ¿no?
Claro.
Que parece casi como es como una cosa medio escolar, didáctica, ¿no?
Sí.
Como aprender a reconocer las emociones que tenés adentro.
Es cierto.
Claro, pero me parece que en lo que se diferencia Pixar de las otras, porque en las otras películas eso se te hace pesado, es como, dale, qué denso que sos. Viendo las películas de ellos, por lo menos a mí no me pasa en ningún momento, es como, bueno, listo, entré en esta temática que me quisiste presentar, entiendo lo que me estás queriendo contar, y la historia está presentada de tal manera que hace que sea interesante, por más que sea una alegoría o no, que tenga ese mensaje velado o no.
Yo creo que siempre están bien contadas y en eso son mágicos ellos, tipo, siempre saben organizar bien el relato, en eso no se les puede como pelear, ¿no? La manera de organizar el relato y la narración. El tema es que me pasa que de repente ahora todo esto como está puesto en foco, como la necesidad que vos tenés que tener de charlar con tu mamá y de aliviar a tu madre del trauma de las generaciones que viene, y es como, wow, pará un poco, como en Mulan, por ejemplo, que me parece como un buen ejemplo para compararlas, pasa eso también, pero el foco está puesto en la guerra, ¿entendés? Tipo, ella tiene que ir a pelearse con el malo, y a través de las acciones que ella hace para otra cosa, desemboca en tocar la temática que está haciendo, y me parece más satisfactorio y mucho más un tipo de cosa que vamos a recordar, ¿entendés? A mí me parece como que estas cosas con el tiempo se van a ir como lavando, este tipo de películas, como que nos va a ser como medio indistinguible saber cuál es cuál, porque todos tocan más o menos lo mismo de la misma manera.
Sí, sí, en ese sentido estás comparando tal vez... O sea, yo la descubrí hace poco, pero hoy por hoy les puedo decir, Mulan probablemente sea la mejor película de animación de la era de oro de los 90 de Disney, y sí, Turning Red es una más.
Claro, pero imagínate como si Mulan, en vez del conflicto que tiene que ver ella con la guerra y con no como con la trama más como superficial, lo resolviera con el padre, de repente, tipo el tercer acto tuviera que pelearse ella con el padre, ¿no? Como de repente se vuelve todo obvio y textual.
Sí, bueno, en ese sentido me parece que son películas completamente diferentes, por eso. Pero bueno, yo quería decir al respecto de eso, que sí, como dijo, no me acuerdo, como dijeron, creo que Vicky Juli, es una película que me sorprendió, lo que me hizo reír. Creo que no me había reído tanto con una peli de Pixar desde... No
sí,
sé,
pero venían siendo Onward, como graciosas.
Que... Onward no causaba gracia. Onward era como, ay, qué garrón la puta. ¿Por qué?
Sí, sí, esta tiene cosas que son muy divertidas.
Al mismo tiempo quiero decir que, y no sé si esto siempre... Para mí siempre tiene que ver con que la vimos en nuestros livings, respectivos livings y todo eso. Hubo momentos en donde se me viste, se me apagaba el cerebro. Hay escenas en donde supuestamente, viste, están las amiguitas como, no sé, demostrando lo mucho que se quieren, que era, sentía como esto lo vi 16 millones de veces y me costaba como meterme. Así que en ese sentido, sí, eso es lo que me parece que hace que se parezca a una peli medio del medio.
Sí.
Y bueno, una cosa que en un momento que cambiamos de tema, yo quería decir que ustedes estaban hablando de todas estas películas de protagonistas que tienen madres controladoras. Una cosa que me parece que tiene de interesante de Turning Red es que eso de la madre controladora, el respeto a la familia por sobre todas las cosas, tiene mucho que ver con el peso cultural de la cultura de lo que es lo asiático, no sé cómo decirlo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero me parece que acá se sintió particularmente natural por eso. Yo Encanto no la vi, pero no sé si en Colombia las madres, no tengo idea, me parece que no. Sí. O sea, es simplemente...
No quiero hablar por una cultura colombiana que no conozco, pero siempre hay como este arquetipo de, tipo como la madre latina, entre comillas, generalizando, bueno, es controladora, quiere saber qué haces todo el tiempo, y qué sé yo, me parece que es como un arquetipo que se ve en la narrativa general, ¿no?
Sí, forma parte además también de lo que es el arquetipo de la madre inmigrante.
Claro,
sobre todo
decir,
en,
me parece
en
que
en el hemisferio norte,
que
tipo,
cierra
como la madre
por eso
inmigrante
también.
Es esto.
Claro, como que tienen especial presión, digamos, por mantener ciertas cosas de su cultura, por estar en una cultura totalmente diferente, bueno, en este caso es
claro.
Toronto, Canadá.
Y bueno, como dijo Vicky, me daría la sensación de que esto es algo bastante personal. En ese sentido me parece que es como una especie de peli hermanita de Luca,
sí,
porque
sí.
Los dos
de
casos
hecho,
son directores primerizos, la primera, o sea, dos personas que venían trabajando. Creo que da la casualidad que las dos personas arrancaron haciendo storyboards en otras grandes películas de Pixar y bueno, tienen su primera oportunidad de dirigir y deciden contar películas fuertemente inspiradas en sus infancias y que suceden, no suceden en Estados Unidos, una sucede en la campiña italiana y
claro,
la otra en Toronto.
Claro, por eso me gusta que sean ultra específicas porque literalmente es la historia de una persona y en este caso de la directora que encima me encanta que está situada en el 2002, tipo cuando ella tenía 13 y yo también tenía 13, así que olis a mí.
yo quería decir eso, es muy nostalgia millennial esta película.
Sí.
Yo tenía más o menos la misma edad. En realidad en el 2002 yo ya tenía, tipo, estaba terminando la secundaria. Me imagino que tanto Belu como Juli eran
claro,
mucho más niñas.
Yo estaba en segundo grado en 2002.
Vos no estabas en segundo grado, estás en primero, yo estaba en segundo grado.
No, yo estaba en segundo grado, Belu.
Bueno, chicas,
yo
no
soy,
se peleen. Lo que quería decir era que...
Los hice en 2001, 2002, 2003, así.
Lo que quería decir era que Vicky... le quería preguntar a Vicky, me sorprende que justo, la edad era justa. Entonces,
claro,
Vicky,
sí, te juro que...
Y te gustaban los Backstreet Boys también, por ejemplo.
Y tipo, sí, yo era así, era igual encima, porque tipo, era todo, me sacaba 10 y me gustaban los Backstreet Boys y tenía una agenda que dibujaba pelotudeces tipo are you me? Es tipo igual
is this play about me?
Sí, is this play about us? Sí, total.
No, yo debo confesar que un poco me costó reconocer el 2000 en la peli, pero también fue porque de prestar tal vez poca atención, pero me pasa que nos estamos vistiendo muy parecido a lo que están en la película. Y es como, ¿en qué momento está? Y aparte, tipo, bandas, tipo boy bands hay ahora. Entonces es como que tardé un cachito en encontrarle la década correcta. Tipo, la pibita con la flannel, con la... ¿cómo se llama? Con la camisita, es re de ahora también.
Sí. Yo tengo un par de cosas para decir sobre eso. Creo que justamente el estilo, el tipo de nostalgia millennial que presenta esta película es la razón por la cual la cultura parece que está estancada desde aquella época, más o menos. Pero eso quería dejarlo un poco para más adelante y quería hacer un repaso de esto que tiraste sobre la mesa vos, Vicky. Esta mujer es ganadora... Tiene un Oscar en su haber ya, porque ese corto hermoso, Bao, que se
de
había estrenado...
Pancitos.
Sí, el de los... Creo que se llaman unas empanadas chinas.
Se llaman Bao. Sí, sí.
Son muy ricos. Con
se llaman Bao. De hecho, de paso, sí. dato curioso. Hace poco fui a un lugar que hacían Bao, recomendado por Belu. Uh-huh. La segunda o tercera vez que los pruebo y llegué a la conclusión de que no me gustan.
Qué culea.
¿Cómo que
bueno,
no?
Bueno, a mí sí me gustan. Se los recomiendo el lugar.
Sí. Creo que es el mejor Bao que probé. O sea, son ricos, pero no sé, no me gusta la cosa esa hecha al vapor, así que ya llegué a la conclusión, a mí que me gusta probar cosas.
Sos vos, no el Bao.
Sí.
No, estoy seguro. Y aparte el lugar es hermoso, me gustó conocerlo. Pero bueno, sí, este corto ganó el Oscar a mejor cortometraje animado en el año que salió Los Increíbles 2. Y aparentemente poco después esta mujer se pone a trabajar en esta película que sí, es básicamente, presenta el mismo conflicto. Como hago siempre, leí un par de entrevistas que le hicieron a esta mujer, no habló de su madre, pero me parece que no es muy descabellado pensar que debe haber tenido una madre muy, muy controladora, porque en las dos, en sus dos obras, básicamente el conflicto es el mismo. En Bao, el clímax de esa relación es impresionante, es algo que no... Ahí sí tenés una cosa que no te olvidas nunca, tal vez... no hay nada así de poderoso en esta peli de la que estamos hablando hoy como el momento en donde... No se los quiero spoilear, pero véanlo. El momento en donde el Bao amenaza con irse de la casa y lo que pasa es increíble.
Sí,
tipo.
Sí, sí.
Por otro lado, es la primera mujer que dirige una película por sí misma en Al Pixar. Fin. Aparentemente habido otros casos en donde había codirigido.
Sí,
la de Brave.
Sí.
También es la primera mujer de ascendencia asiática. Es como que trae esas cosas.
Pero fíjate qué simpático que es Pixar que no te lo promociona así como, che, ¿vieron?
Claro.
¿Vieron que traje?
Bueno, pero por ahí nosotros
la primera asiática.
Que vemos esto, que seguimos a Pixar y eso. A mí me gustó que este año, bueno, tuvimos Luca y, bueno, el pasado digo Luca y este año Turning Red, que son de directores nuevos, porque pero viste que se venían repitiendo siempre los mismos, tipo
sí,
Andrew Stanton, Big Doctor, Andrew Stanton, bueno, tipo a ver si le dan a otro. Claro, así que está bueno que se le dé la oportunidad y que todos estos cortos tan lindos que tienen como que realmente sirvan.
No queden eso.
Claro, que no queden eso y sirva para que...
Sí, o sea, con lo poco especiales o poco memorables que nos imaginamos que van a ser estas películas de esta última tanda, incluyendo Onward, que no me acuerdo si también era de un director, no me acuerdo quién la había dirigido. Está interesante eso, ¿no? Que son nuevas voces, se les está permitiendo jugar con las herramientas, con la hermosa caja de herramientas Pixar.
Y de vuelta no fallan, digamos. Me gustaría ver qué es lo
son
que van a hacer más adelante. Sí, como que siento también que... Que se siente que es una primera película de Alien, ¿no? También. Como que me parece que son buenas promesas en todo caso.
Sí, que además Pixar tiene esa vara. O sea, cuando uno dice es una película del montón de Pixar, sigue siendo muchísimo mejor que la mayoría de las películas animadas que tienen para ofrecer el resto de los estudios.
Sí,
sí.
Siguen teniendo ese corazón ahí que te emociona esos momentos. Esta película hubo momentos en los que a mí me hizo emocionar bastante. También tuvo momentos que me hicieron reír muchísimo.
Sí, momentos que me dieron, ¿cómo se llama? El cringe más grande de
ay,
mi
sí,
vida.
Ay, sí, también, como no, ay, la madre persiguiéndola sí. Fuera de la escuela.
De la escuela me muero, me mato, me suicido en la escuela.
No, ¿tiene eso? Está
cuando le muestro los dibujos
momento,
al pibito,
me
es
mato.
Como,
sí,
no
pero está
creer.
Tan bien hecho ese momento, está tan bien contado, está tan bien llevada la historia que te pones en el lugar de esa chica de 13 años, que volvés a ese lugar en el que todo te avergonzaba porque es una edad de mierda en la que cualquier cosa te hace pasar el peor momento de tu vida.
Sí, que no sabes si sos un niño o tipo sos re hormonal, pero
claro,
a su vez tipo sos una
y
niña.
Y esta cosa de explotar, ¿no? De que cualquier cosa que te diga tu mamá puede terminar en un ataque de furia que decís como, uy, pará, ¿de dónde salió eso? Eso es nuevo.
Sí, sí. En ese sentido, bueno, yo tuve una madre muy controladora. O sea, en mi caso lo sentí muy cercano porque a mí me pasó también que era un pibe con muy buenas notas hasta cierta edad y mi madre era muy controladora y después me empecé a pelear con ella. O sea, más allá del género del personaje protagonista, me pasó algo así. Pero bueno... Como dijo Vicky un par de veces, lo que tiene interesante esta historia es la especificidad. Es la primera vez que Pixar anima toallitas femeninas,
bueno,
múltiples.
Eso quería decir, me gusta lo hormonal que es esta película, o sea, en todo sentido, desde que se hable de la menstruación y que haya toallitas, hasta de todo esto de de la adolescencia, de que te enamorás de los pibitos y haces cartelito. Y obviamente de los chicos de las boy bands también.
Bueno, yo quería decir que algo que me pareció muy interesante es que permitieron que las chicas, más que nada la protagonista, pero me parece que todas las demás, sean asquerosas. Mm, sí. Y no asqueroso, digamos, bueno, supongo que ustedes me entienden, ¿no? En muchos casos a las mujeres, particularmente las niñas pequeñas, parece que son... En las películas, quiero decir. Parece que son como recordaba el guionista hombre a la chica que le gustaba, ¿viste? Sí. Un ángel, rubia de ojos claros.
Claro,
y que siempre
que hay una rubiecita, ¿viste? Que está, pero como no es la protagonista.
Claro,
No está en el grupo.
Bueno, y aparte parece que va a ser una mean girl y después termina re enganchada. Tipo, sí, la que más le gusta, sí. La más fan del panda. Pero bueno, nada, me parece que es interesante eso. Y ahí tal vez se ve un poco la impronta que puede traer una mujer directora que está hablando de su pubertad. Que no son esas mujeres perfectas y sabias, ¿viste? Que abren la boca y dicen algo lindo e inspirador, sino que son tipo asquerosas.
No solo eso, también en el lugar en el que puede poner a las diferentes mujeres, a las diferentes generaciones, porque la madre está en este lugar de persona hiper controladora, pero ese momento cuando la llama la madre y se esconde, y es como, no sé qué me estás hablando. Sí, es hermoso real. También, porque
pero mi madre ahora me hace lidiar con mi abuela. ¿No?
Claro.
Claro, obvio. Entonces, al toque podés empatizar con esa madre, que es como, sí, está bien, no puede ser que estés haciendo todo esto, pero al mismo tiempo, y bien heredado eso. Y no lo hace desde un lugar sermonero.
Me encanta cómo la muestran a la abuela, como vemos como sus labios cuando sí. Se pinta y las
sí,
cejas,
como
no sé
las
qué,
chinas como parece, cancheras de Florida, porque encima vienen de Florida, ¿viste? El típico lugar de retirado.
No, y sí, olvidate, vienen con los conjuntitos deportivos de jogging. Ay, hermoso.
Sí, de alguna forma parecería como que eso también es como la veía ella, Domi Shi, de chica, a la abuela y las tías, ¿viste? Como que siempre estaban hermosas y súper arregladas, como que hay como una admiración ahí. Y ahora una cosa que yo quería decir, recién estaba tirando, ¿viste? Estas cosas medio asquerosas, entre comillas, pero esas asquerosidades...
De ser humano.
De claro, ser humano, mal, de sí, persona. Sí, sí. O sea, normalmente se ven, no sé, esas asquerosidades, de nuevo, entre muchas comillas, se ven en personajes hombres, y está bueno que de vez en cuando pase a las mujeres. El momento que más me sorprendió, porque esto es una película que es de Pixar, pero obviamente en realidad de Disney, y la protagonista tiene 13 años. Sabemos que a los 13 años a todos nos... sucede esa cosa cursi que se conoce como el despertar sexual, que básicamente es te empiezas a calentar. Cuando está haciendo no sé qué en su cuaderno y empieza a darse cuenta que le gusta al pibe y empieza como a agarrarle un ataque y se empieza a acercar de a poco a la cama, sí. Yo tuve durante
tipo,
un segundo
¿qué
pensé,
¿qué voy a ver acá?
¿Se va a masturbar?
Sí, yo también estaba en la
mismo. ¡Dios! Y claramente, así como el panda rojo, ustedes recién decían que es una metáfora hermosa para la menstruación específicamente, pero después también para los cambios hormonales y
no,
qué sé
yo. Dije que era una alegoría para de la pubertad y no me parecía hermosa, pero bueno.
Pero es un panda.
No, pero bueno, me parece que Vicky y Juli en algún momento lo mencionaron como algo más entretenido, que a mí me parece que sí es entretenido, hasta en lo obvio. Pero bueno, lo que quiere decir es cuando se pone a dibujar...
Sí,
frenéticamente abajo de la cama,
sí.
Es tipo.
Aparte, empieza a transpirar, tipo, locamente.
Sí, toda agitada, como si sí, es.
Complicado, o sea, me encanta, pero complicado, de nuevo. Es una nena de 13 años, es una película animada para toda la familia.
Sí, pero
está
al
muy
mismo
bien,
tiempo,
tipo, está
es normal,
como muy elegantemente contado.
Sí, y es una realidad de la vida, ¿viste? Es como. No sé cuánto tiempo más se puede, o sea. Son cosas que no deberían ocultarse de la forma en que se ocultan en el entretenimiento popular.
Pero está buenísimo. Que una película a la que tienen acceso ahora chicos que capaz tienen 8 años, que una nena vea eso y cuando le pase a ella no le resulte tan ajeno, porque eso te pasaba a vos, me pasó a mí a esa edad y era como estoy enferma, como eso es lo que pensás, estoy mal, porque encima si lo intentabas hablar con amigas la respuesta es eso es de asquerosa y era como ah listo, está bien, yo tengo un problema. Pero
sí,
bueno,
solo
no,
lo hacen
normal,
los hombres,
le pasó
¿viste?
A todo el mundo, claro, pero eso quedó encasillado como que es algo de hombres, las nenas son lindas, las nenas se visten de rosa, las nenas no hacen esas cosas y las nenas están tan calientes como el resto a esa edad porque les está pasando lo mismo,
sí,
las
sí.
Hormonas funcionan de
sí,
la misma
peor
manera.
Creo en las mujeres porque es
las
como
nenas no se tiran pedos tampoco, faltó eso me parece, sí. que la prota se se tira un pedo y ya está todo completo, ¿viste?
Pero sí, bueno, hablando de esa de la asquerosidad, me parece que está muy bien usado como el recurso de que ellas se filman haciendo pavadas. Como que me parece que como que también cuenta como esas cosas como muy de niño que todavía tienen, ¿no? Tipo que se tiran los chisitos arriba, o la parte del chicle, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando,
ah,
tipo,
sí, que, horrible, horrible.
Que tiene que ser tipo es asqueroso y son de esas cosas bien de la, cuando tenés 13 años, en donde todavía tipo dicen pedo y te reís, ¿viste? Que me parece que suma y que hace que... No sé, que ese grupito de amigas se sienta como muy orgánico, muy real.
Sí, me encanta la que tiene ortodoncia, que creo que es la que hace lo del chicle. Sí. Porque siento que está representado como esa bizarreada de cómo lucís a los 13 años, que parece que tenés todo el pelo mal, no. Tipo, sí. Grano, una ortodoncia, sí, sí, todo sí. Mal vestido, como que viste que los 13 es como...
Aparte todo mal vestido, sí, porque te empezás a vestir vos misma, sí. Y no fallás todas las veces.
Y ella claramente, o sea, uno se puede imaginar que debe tener un hermano mayor grunge, porque claro. Viste, se viste con la camisita cuadritos.
Sí, y la otra, la que era toda efusiva, me gustaba, la chiquitita.
Sí, esa es la que más simpática se me hizo.
Toda alterada, sí.
Que claramente tenía algún tipo de problema, ¿viste? Ya no era normal lo que hacía. Después la otra que se queda calladita, pero me cayó muy, muy bien la más alta, esa que estábamos diciendo que tiene la... Se viste a lo grunge, porque también me hizo pensar que todo grupo de amigos, tanto en hombres como mujeres, siempre hay una que parece un poco mayor, por ahí porque pegó el estirón antes, por ahí porque sí, tiene un hermano mayor con el que habló de cosas que las demás no pueden hablar, o visto simplemente de verlos a tus hermanos mayores aprendes otras cosas, y es como la sabia, y en realidad, bueno, mucho más sabia, ¿no? Es porque tiene 13 años también, pero es la líder, ¿viste? Me pareció que está bien lograda la dinámica.
Sí, la verdad que sí, esos cuatro personajes, si bien son personajes, digamos, no me parece que ninguno sea particularmente profundo, no. O sea, más allá de la protagonista, son todos como medio superficiales, pero me parece como que eligen muy bien como distintos aspectos de ese momento de la adolescencia para representar que son muy divertidos.
Y en lo estético, lo que tiene de bastante especial, lo conecta con algo que dijimos cuando hablamos de Luca, de Soul, no tanto de Onward. Me parecería que también están buscando eso de que no todos los personajes de las pelis de Pixar parecería que pueden vivir en el mismo mundo y cruzarse entre sí, ¿viste? Parecen el mismo estilo de personaje. Uh-huh. Porque están habiendo unas ondas un poco distintas. En el caso de Soul era más en el mundo, lo que sucede antes de la vida. No tanto en el mundo real, pero en Luca estaba lindo eso, ¿viste? Que los personajes tenían una forma diferente y en
sí,
este...
Sí, acá se nota que toman cosas del cómic,
del manga y del anime.
Sí. Sí, del manga.
Pero al mismo tiempo lo que sí puede existir en el mundo real son los platos, porque vos viste lo que es la escena en la que el padre está cocinando.
Sí.
A mí se me hacía agua la boca. Era
quería
como,
sacar eso a colación.
Quiero comer.
Homenaje Estudio Ghibli.
Sí, claro, como quiero comer. Yo creo que me encanta cuando las películas de repente tipo... filman la comida como si fuera, no sé, algo súper sexy o algo.
Sí, la tortilla de papas de
la
madre.
Tortilla, claro. Y
sí,
acá esa meticulosidad con la que se hace el vaho me parece precioso.
Sí, además también es un personaje interesante el del padre, ¿viste? Como siempre calladito ahí, como sí, que padre, claramente...
Sí, sí. Sí, hay algo que me parece que es interesante, como que toda esta cosa siempre está como muy rodeada, o por lo menos lo que ella siente es que está como toda manejada por todas estas mujeres, ¿no? Como es muy femenino ese mundo y que no hay espacio para lo masculino, digamos, como que el padre, se nota durante toda la película, como que el padre está medio fuera y no sabe cómo meterse porque piensa que no es su lugar, pero... criar a la hija también es el lugar de él, ¿no? Y me parece que encuentran como le encuentran la vuelta de manera como muy orgánica a ese final en donde ella como logra finalmente salir un poco como de todo ese ámbito que pareciera tan organizado y tan arreglado y viste, cuando uno está dentro de algo que está tan organizado pareciera que es la realidad, ¿no? Y me parece que cuando sale un poquito y logra hablar con el padre como que el mundo se le expande, que me parece que está muy bien, que en eso saben contar y organizar la narrativa de una manera excelente.
Sí, y me parece que está, o sea, dentro de toda la resolución del conflicto, digamos, y cómo cada uno aprende lo que tiene que aprender y se sana un poco la relación de ella con su madre, está re ganado, o sea, como que me re gusta todo lo que... Primero me estallé cuando aparece ella en la madre versión panda, que es tipo gigante, porque era sí, tipo sí. Godzilla.
Te dije que era grande, es gigante, no es grande.
Sí, sí, era literalmente un edificio.
Cuando estábamos hablando, cuando Belu tiró el tema de que es muy se ve como embebida la película en lo que es el anime y el manga. Claro, hay mucho de eso en los gestos. Claro, por un lado hay mucho en los gestos de los pandas, en los movimientos también. Los momentos heroicos de los personajes parece que son, viste, las posiciones de los personajes.
Bien de guerrera mágica, sí.
Claro. Sí, bueno, y los ojos cómo se les hacen como así, todo tierno cuando,
claro,
cuando,
claro. Cuando eso decía, se emocionan. Los gestos, pero sí, una de las cosas más llamativas es que el panda villano, el antagonista, es un Godzilla, básicamente. Yo cuando lo vi gigante dije, esto va a ser re divertido. Y la realidad es que no tanto. El tercer acto es medio meh. O sea, cuando vi que iba a ser como una especie de combate con Godzilla, me preparé para, no sé, que levante la película de una forma que me parecía que necesitaba levantar. Y después al final el tercer acto creo que no está tan...
No, bueno, pero me parece como que está interesante lo que pasa en el portal ese. Y creo que lo sentí como mucho más ganado. Que por ejemplo en Encanto, que tipo literalmente es como, bueno,
sí, no, en Encanto no,
¿qué le vamos a hacer? Y termina la película.
Encanto,
tipo.
Encanto no sé quién escribió el guión, pero hay que despedir a esa persona.
¿Sí?
No, sí, me parece que el tercer acto para mí lo que tiene un poco y que lo hace para mí un poco, o sea, si bien es ganado, narrativamente es ganado, para mí no es tan interesante visualmente, tipo ese portal es una boludez,
sí, es
tipo, un círculo con unos pastitos ahí, tipo y lo mismo pasa en el estadio. Lo que pasa es que la hacen tan grande a la madre que de repente reducen las posibilidades de esa posible pelea sin que rompa todo, ¿no?
No, es verdad. Claro. No lo había pensado, como que qué puede pasar.
Claro, salvo,
¿no?,
que la abuela también sea así gigante, pero resulta que nadie era tan grande como...
Resulta que era la única que era gigante.
No, pero la cosa, lo que dice Belu, es que no pueden destruir la ciudad.
No pueden destruir la ciudad, claro.
Tipo, si no, van preso todo.
Sí, que de hecho, viste que destruyen el coso y después
el
están
estadio,
juntando,
claro,
sí.
Pero el estadio es la plata, sí. Paredes y un piso, ¿entendés? Tipo, es un espacio vacío, digamos, no es que es un espacio interesante que vos tenés, bueno, de repente la ciudad para pelearte con el panda gigante que puede generar, no sé, como escenas visuales más interesantes.
Si hubiese pasado eso, tal vez nos empezaríamos a hacer algunas preguntas que no, claro, no teníamos que hacer.
Tal cual, sí.
Pero bueno, les voy a tirar la cosa que me van a decir, así como cuando hablamos del Batman, Nico y Juli me querían matar, voy a tirar una de esas cosas que tal vez ustedes van a decirme, bueno, para... Pero ¿sabes qué? Lo que menos me gustó de todo el tema generacional, primero, uno de los momentos que me aburrieron un poco fue justamente el ritual, porque viene después de que el padre le dice, che, decidís vos si dejar el panda, pero tengo que decirte que cuando vi el video me pareció re divertido. Ya sabés que entonces se va a decidir. O sea, algo que era medio esperable, que esta iba a ser, ella iba a ser la primera generación que no elegía esconder todo eso que la hacía especial y qué sé yo. Ahí se hace como súper obvio y llega un punto que estás esperando entonces a que, bueno, se va a arrepentir a último momento. No sé, hay veces que las películas, hasta cuando algo es obvio, pueden hacer que sea poco menos estar esperando lo obvio. No sé si lo estoy explicando bien. Pero lo otro que me hizo un poco de ruido y me parece como muy Disney, tal vez, muy Disney la corporación, que entiendo esto de cuestionar las tradiciones que te vienen de arriba, que digamos, encontrar esta cosa millennial. Casualmente hay un podcast que grabamos antes, pero ustedes van a escuchar después, en el que hablamos de todo esto, del encontrarse a vos, a uno mismo, de que es como una especie de máxima de los millennials. Pero no sé si no me gustó tanto, y es lo que me parece medio corporativo, que tipo la alternativa a las tradiciones milenarias familiares es la boy band, ¿viste? Que es como el producto hecho en un laboratorio para que justamente le guste a una nenita adolescente. No
sé, me parece
como que
llegue a eso igual. Me parece que justamente al final logra combinar esas cosas. Porque al final ella está re contenta trabajando en el lugar ese y al mismo tiempo tiene el tiempo para irse con los amigos al karaoke a cantar las canciones de la boy band que quiera. No quiere decir que rechace lo suyo,
no,
sino
sí,
que
sí,
logra
termina habiendo
combinar
un equilibrio
las
al final.
Cosas.
Me parece también que tiene que ver con que el consumo cultural que tiene que vos tenés a los 13 no tiene por qué ser significativo y relevante para lo que vas a hacer en tu vida.
Exactamente eso iba a decir. Como que está representado algo típico adolescente que
te hace feliz, ¿entendés? Tipo, y,
a cualquier,
claro,
cualquier
tal cual, y que a vos te hace feliz cuando tenés 13 años, y que lo importante no es que te tenga que enseñar algo, sino que tus padres tienen que respetar lo que te gusta y punto, ¿entendés? ¿Te gusta One Direction? Vamos a ver One Direction. Claro. No le va a pasar,
bueno, tipo, a mí no,
no
me se respetaron, va a convertir. Recién en el 2020 había los Backstreet Boys, chicos, con 30 años.
Bueno, nada. ¿Te parece? Mi punto
claro,
es
pero
que...
no te vas a convertir en Satanás porque viste, fuiste a un concierto cuando tenías 13 años. Dejalo ser a los chicos felices con lo que les gusta ser felices.
Ah, claro, bueno. O sea, sería completamente diferente la mirada si estuvieras hablando que la protagonista tiene 25 años. Sería otra cosa. Pero acá es una nena de 13 años. Y menos mal que a nosotros no nos siguen gustando las cosas que nos gustaban a los 13 años, me parece. Uno cambia, evoluciona.
Pero a los 13 va a querer ir a ver Backstreet Boy y
obvio.
Leer Twilight.
Y eso no quiere decir que estés rechazando tu cultura, sino que simplemente es parte de una edad en la que necesitas separarte de tus padres lo más que puedas.
Sí, bueno, en ese sentido, igual, justo lo que había dicho antes era porque hoy en día se le tiene, se lo toma en tanta alta estima lo que te gustaba a los 13 años que, bueno, a mucha gente le sigue gustando y es lo que se quedan. Por eso, o sea, ahora es todo superhéroes y estrellas.
Sí, pero me parece como medio cínica esa lectura. Me parece que no es eso lo que te estaba queriendo decir.
Bueno, me imaginaba que iba a tener esta reacción de ustedes, pero igual quería que quería poder desarrollarlo en el podcast. Evidentemente, a Domi Ishii, niña, y a la protagonista de esta película, que no me acuerdo el nombre, por May. Eso estoy diciendo así, May. Le gustaba dibujar. Entonces tal vez podría haber sido más por un tema de expresarse creativamente en vez de consumir. Pero
es
bueno, me parece que...
Consumir no es tan mal cuando tenés 13 años, ¿entendés? Tipo que te guste una cosa no hace que seas más tonto después o más o menos culturado o culturoso más adelante. Tipo, no es tan mal. Digamos, lo que para mí está bien en la película y que está para mí bien retratado es que los padres no respetan lo que le gusta, ¿entendés? Tipo, lo cierran automáticamente, ¿entendés? No es que la madre, bueno, se sentó y vio y escuchó uno de los temas y dice, es una pelotudez esto, pero bueno, tiene 13 años y la acompaño a ver coso, ¿entendés? Claro. Tipo, no pasa nada, es acompañar el coso.
Eso hubiese sido un punto de vista divertido, porque es una pelotudez, pero bueno, nada. Igual, o sea, a lo que decías vos, yo te diría, bueno, pero no es una película hecha por niños de 13 años. Y no sé, eso a mí me pareció como que me chupó un huevo. O sea, no conecté para nada con eso, si bien a mí también me gustaban cosas estúpidas a los 13 años. Esto tal vez es un dato que querés tirar vos, Vicky, pero parece que esas tres canciones que hacen... Bueno, a mí me había mirado mucho cringe. Había una publicidad en la que sonaba una canción de Backstreet Boys y dije, o sea, el Tamagotchi me parece bien, pero menos mal que la banda de sonido no era pop de esa época.
No, rarísimo.
Hicieron su propia música. Y bueno, la música, las canciones, parece que la compuso Billie Eilish y el hermano.
Está buenísima la canción.
Temazo, la voy a tener pegada en no sé cuánto tiempo.
Para que... A ustedes, claro, que ustedes vienen pegada. Más de eso, me parece. A mí me parecieron una pavada.
Pero para mí le saca muy bien la ficha del tipo de música que se hacía en ese momento.
Sí, re, sí, como súper vacía, que no dice nada.
Sí, re pegadísima.
Claro, re pegadiza, súper pop. Es como re fórmula, es
sí,
increíble.
Sí, le sacaron mucho la ficha. Y aparte se nota que lo hicieron con mucho cariño, digamos. No me parece que se estén riendo.
No, claramente. Sí. Es como lo más de lo más, la boy band esa. Sí, sí, se nota que era, ¿cómo se le decía, Vicky, a la gente que le gustaba los Backstreet Boys, las teens que tenían un nombre?
Victoria Iraldi.
Las Iraldis. Ay, tenían un nombre, bueno.
Tenía como tipo Swifties, digamos, tipo...
No, me parece que los nombres para esas cosas arrancaron después.
Sí, me parece que sí.
Las Directioners.
Claro, como más... Sí,
bueno,
post 2010, digamos.
En mi curso había un montón, había... La mayoría de las chicas estaban obsesionadas con una banda de esas u otra. Y sí, era como muy de la época. Me parece, sí. Bueno, hoy también...
Me
encanta eso...
cuando están diciendo, no, el nombre real es como, no sé, Nick de Fort Town, que habla francés, tipo...
No, y esas conversaciones que están tan bien reflejadas, las conversaciones que tenías a esa edad, cuando las piguitas le dicen como, vas a conocer a tu papá y a tus tíos, y es como, ay, qué papelón, se metieron en algún diario íntimo de los 12.
Pero bueno, nada, lo que estaba queriendo decir en otro momento es que mucho más que decir de esta peli no hay, me parece, porque es bastante sencillita, como dijimos, en algún momento se deja ver, me parece.
Muy bonito el panda.
El panda es muy lindo.
Sí, el panda es hermoso.
Es
bueno, no sé si se acuerdan que a principios del 2000 era noticia que a Sully de Monsters Inc. le habían animado cada pelo individualmente y por eso se veía tan realista. Ahora es algo que das por completo, por sentado.
Sí.
Y sin embargo es una maravilla, ¿no? Ese panda, tipo, te dan ganas de abrazarlo, de que exista.
Sí, aparte se siente como sólido, digamos, como que se siente como un animal de verdad, digamos, viste esa cosa que son muy peluditos pero son sólidos cuando los abrazas, no sé, está muy bien hecho el diseño del personaje.
Bueno, nada, sí, entonces como dijo creo que Juli en un momento, la peli más medio pelo de Pixar sigue siendo algo más, una mejor forma de invertir tu tiempo que las pelis de animación de este estilo de cualquier otro estudio. Si quieren colaborar con lo que hacemos, les gusta que hablemos de todo tipo de cosas y, por ejemplo, cubramos cada uno de los estrenos de Pixar, porque por más que Disney les esté dando cada vez menos bola, nosotros les seguimos dando la importancia que tienen.
Bancamos a Pixar en este podcast.
Bancamos a Pixar. Team les Pixar. Recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Si hacen una contribución en Patreon, van a poder acceder a un montón de contenido exclusivo, además de poder escuchar cada uno de los podcasts que grabamos antes que nadie. Y esta semana creamos un nuevo taller a través del cual pueden hacernos ver la película que ustedes quieran. Esto es algo, una novedad. No sabemos, nos da miedo qué puede resultar de este nuevo invento. Pero bueno, métanse, vean, y si hacen una contribución obviamente un poco más importante que como para simplemente escuchar los podcasts exclusivos, van a poder hacer que le dediquemos, que veamos y eventualmente le dediquemos un podcast a lo que ustedes quieran. No se nos ocurre ninguna excepción, pero bueno,
que no sea una serie, ¿no?
Que no sea una serie, y sí, supongo que nada, puede llegar a ver alguna película que ofensiva, que no, pero en general, prácticamente cualquier cosa que se les ocurra.
No, todo es charlable. En todo caso, pasamos CBUs individuales y pedimos claro, una suma más para, bueno, ver.
Sí, sí, le decimos, no, sabes que por esta cantidad no podemos hablar de esto porque necesitamos, gran parte de eso después va a tener que ser reinvertido en psicoanálisis.
Claro, pero si yo tengo que invertir en las sesiones de terapia y tengo que duplicarlas por semana, dame una mano y claro, lo charlamos.
Tal cual. Pero bueno, nada, estamos muy entusiasmados con eso, queremos ver que sale, a ver quién es el primero que se anima a, como decía, obligarnos a ver una película. Pero bueno, por otro lado, si contribuyen en Cafecito, nos pueden invitar uno que otro cafecito, y por qué no hacerlo si acaban de pasar una hora escuchándonos hablar de Turning Red, 1, 2, 3, la verdad que no vale nada, no, son muy baratos. De esa forma van a poder también van a estar aportando a cumplir metas de cosas que vamos a hacer cuando lleguemos a determinada cantidad de cafecitos. Son un montón de formas de, pocas formas de colaborar, pero un montón de cosas que pueden, van desbloqueando a cambio. Igual lo principal es que están aportando a que esto, Quémese, siga existiendo y sigamos haciendo la cantidad de podcasts increíble que venimos haciendo. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Haciéndose comunista.